Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Vienen bajando del monte, para abrazar la ciudad.
Bienvenidos, queridos y queridas oyentes. Lo que acabáis de escuchar es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y de fondo, pues estáis escuchando la sintonía de Señales de Humo. Así que es fácil deducir que el programa número 554, es decir, este, lo vamos a dedicar a los derechos humanos. ¿Que por qué hemos decidido hablar de los derechos humanos? Pues muy fácil. Estad atentos.
La razón es que cada año, el 10 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero además, este año se cumplen 75 años de esa firma y queremos saber si con esos 75 años está bien de salud, qué achaques tiene, qué esperanzas de vida le queda. En fin, queremos preocuparnos por su salud. ¿No es verdad, Félix?
Pues sí, tanto Bego, porque de hecho preocupados ya estamos. Vemos que los derechos humanos en todo el mundo están bastante enfermos, casi catatónicos en muchos casos, y desde este programa de radio queremos poner nuestro granito de arena para que salgan de ese estado. Sin derechos humanos somos menos humanos. No deberíamos dar por perdida ese logro que conseguimos tras la Segunda Guerra Mundial.
Pues lo dicho, hoy hablaremos de derechos humanos. Hemos preparado un contenido que creemos que os puede gustar, con algún guiño nostálgico y una entrevista muy interesante. Ojalá decidas quedarte con nosotros en esta hora de radio que hacemos cada semana. Entre todas intentaremos que sea una hora corta y amena.
Y como siempre tendremos las secciones habituales del vistazo al mundo y hagamos memoria. Y la música que Javi, nuestro productor técnico, nos haya preparado para hoy. Creo, Bego, que ya está todo preparado, ¿no?
Pues sí, así que comenzamos ya este Señales de Humo número 554, como siempre, emitiendo en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Con todos vosotros, Señales de Humo.
Fue y será una porquería, se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y en la...
Pues ya está sonando la sintonía de Vistazo al Mundo, ese paseo por la actualidad o por las tramoyas de la actualidad que hacemos de la mano de Gonzalo Revilla, un paseo que pretende evitar los lugares comunes, las noticias de agencia y que intenta rebuscar esa complicada maraña de verdades y mentiras en las que se ha convertido pues la información. No siempre lo conseguimos, ya lo sabemos, pero ahí queda el esfuerzo. Supongo, no sé, Gonzalo, que no querrás hablarnos de los líos de la financiación autonómica, ni la salida de tono de Abascal, ni los líos de la izquierda, que son bastantes de este país. Que, por cierto, interesante la resolución del caso Neurona, ¿no? Todo muy oportuno, ¿no?
No nos va a dar tiempo
a cerrar el círculo ahí, ¿no?
Está bien. Pues mira, Félix, sí, por desgracia, de todo eso podríamos hablar un rato, lo que pasa es que es verdad que siempre intentamos evitar eso que ya está manido y que ya las tertulias de nuestro país le han dado la suficiente vuelta, y centrarnos, por ejemplo, en una noticia que yo creo que podríamos dejar permanente, grabarla una vez y dejarla aquí, ¿no? No habría que tocarla semana tras semana, y la noticia sería, por desgracia, Israel sigue adelante con su genocidio, con la tímida oposición de la comunidad internacional y ante el horror impotente de la gente de bien en todo el planeta.
Pero qué falta de respeto, qué atropello.
Bueno, le decimos a Javi que deje grabada esa noticia, si no tengo que decirlo toda la semana, pero por desgracia esa es la tónica.
Bueno, ¿no? Hay una noticia interesante ahí. No sé si ha visto en Londres que se han concentrado un grupo bastante importante de judíos contra genocidio palestino, o sea que... Nueva noticia.
Pero ha habido varias manifestaciones, sí. No todos los judíos pueden,
no, blanco, claro,
pueden ser unos locos, ¿no? Bueno, en estos días se están recogiendo los chismes de la cumbre del clima, están ya recogiendo los aparatos y volviendo a casa. La COP28, que cierra sus puertas con un aparente fracaso. Y es que no han conseguido que en el texto final haya un compromiso de acabar con los combustibles fósiles. creo que a nadie ha sorprendido esto, porque, a ver, la han celebrado en Dubái. Esos tipos nadan en combustibles fósiles. No sé si pensábamos que podría ir allí, que podríamos ir allí y decirles, a ver, chicos, vuestro negocio está guay, pero contamina, así que vaya a tener que cerrar los pozos. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y que además ellos se iban a ir sobre la marcha a cerrarle, a echarle el candado a los pozos. No sé, en serio, yo en cualquier caso, ya por ponernos un poquito más positivo, os dejo por aquí un audio que me he encontrado de Fernando Morales, embajador del cambio climático para el Observatorio de la Rábida, y que, bueno, sin ser optimista, pero por lo menos le echa una mirada más adelante, una mirada que quiere ser un poco más de largo plazo.
Hola, soy Fernando Morales, embajador del Observatorio La Rábida para Cambio Climático y Desarrollo Sostenible para Iberoamérica. Estamos cerrando el último día de la COP28, la cumbre del clima en Dubái. Desgraciadamente sigue bloqueado el documento final que se esperaba que generara más ambición, el Global Stocktake, donde todos confiábamos que pudiéramos tener la salida de los combustibles fósiles reflejada en este documento, el famoso Phase Out Fossil Fuels. Finalmente parece que no vamos a conseguir esta gran ambición. No obstante, estos procesos de gobernanza multilateral van mucho más allá. Sí que hemos conseguido, por otro lado, protecciones y acuerdos multilaterales entre muchos países, programas de conservación de soluciones basadas en la naturaleza, tan importantes para enfrentar la crisis climática. Hemos tenido grandes acuerdos de cara a la restauración de manglares, 21 países han puesto de acuerdo a un programa multilateral. Hemos tenido acuerdos también para agricultura regenerativa, hasta 200 millones para transicionar los sistemas de monocultivo hacia sistemas mucho más diversificados. Y finalmente también hemos tenido un gran programa de conservación del Océano Pacífico, con lo cual existe también éxito a los que es importante ensalzar dentro de este proceso de la ONU, de las Naciones Unidas. Finalmente, es fundamental que todos estos programas seamos capaces de implementarlos de manera adecuada, teniendo en cuenta a las comunidades locales, y que estén basadas siempre en conocimiento científico.
Bueno, entonces, Gonzalo, ¿cuál es el resumen de esta noticia? Todo lavado de cara de...
Parece que estaba coordinado con el de la música de fondo, como diciendo, venga, vamos a ver si levantamos esto, levantamos, que sea musicalmente.
Pero la COP28 ya, ¿no?
La COP28, porque es un poco el planteamiento que tienen, pero vamos, yo creo que no han conseguido sacar lo más arriesgado, que era ponerle fin al tema de los combustibles fósiles. Cosa que, por otra parte, era bastante obvio.
Haciéndolo en Dubái era una ironía, vamos.
Bueno, mira, para la siguiente noticia nos vamos a ir más hacia el oeste, mucho mucho más. Nos vamos a ir a la Guayaba.
Un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue.
La Guayaba es uno de esos países que posiblemente desde aquí, de Europa al menos, no sabríamos situar en el mapa. Está por encima de Brasil, su población apenas pasa el millón de habitantes, una cosa así como Sevilla, ¿no? Además, eso era uno de esos países pobres, bueno, es a la cola de todos los índices de desarrollo hasta ahora, porque resulta que han encontrado petróleo por allí, ¿no? Pasa que lo han encontrado justo en una provincia que está en disputa entre Venezuela y la Guayaba, el Esequibo, además es un río, ¿no? Y hasta aquí todo normal, bueno, y luego lo novedoso o no tan novedoso es que muy oportunamente ha entrado en escena Estados Unidos, que se ha puesto a firmar acuerdos de defensa con la Guayaba. Y bueno, pues con Estados Unidos en juego el conflicto está servido, ¿no? No hay nada más perturbador para un país pobre que encontrar algo de valor bajo sus pies. Raro será que mejoren su nivel de vida, ojalá, ¿no? Pero seguro que su nivel de conflictividad sube como la espuma o como el petróleo. Y la última noticia es de Fronte, y lo siento porque no es una buena noticia. Esta semana no he conseguido encontrar ninguna. Como sabemos, Fronte es la Agencia Europea para el Control de la Frontera, y como sabemos también, su gestión ha estado plagada de sombras casi desde su comienzo, ¿no? De hecho, hace unos meses dimitió su director tras una gestión llena de escándalos, actividades ilegales, violaciones de derechos humanos, en fin, la lista es un poco escabrosa, ¿no? Bueno, pues al parecer Frontex ha estado pasando las coordenadas de barcos de migrantes que estaban a la deriva a una milicia acusada de crímenes de guerra, secuestros y tortura, y priorizando esta opción a otros barcos mercantes y de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Dicha milicia, que se llama Tarek Bigtayan, no sé si lo digo bien, controla un barco con la misma sigla y se emplea en la intercepción de estas embarcaciones y su traslado a Libia, donde opera, ¿no? La Amnistía Internacional ya ha advertido del desprecio a los derechos humanos que hacen desde esta milicia: homicidios, torturas, desapariciones forzadas, violaciones y todo tipo de violencia. Bueno, pues estos señores de Fronte de pronto se les ha ocurrido que está bien pasarle las cosas. Fronte, que no olvidemos, una agencia europea, o sea, administración, y la pagamos entre todos, ¿no? Pues le pasa las coordenadas de los barcos en apuro para que acudan a su rescate. En fin, todo bien.
En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido...
Bueno, no me estáis poniendo buena cara, ¿no?
No, porque no. Ya te hemos dicho, Gonzalo, que no queremos que termine así, todo polvo. Bien, y nos deja abajo.
Además, la noticia queda con una impunidad tan flagrante.
Esfuerzo,
lo único bueno de esa buena noticia, de esa noticia, por encontrarles, que dimitió el director, el antiguo director, que estaba acusado de todo tipo de barbaridades, y que hay por lo menos una esperanza de que el Fronte se convierta en algo parecido a... No solamente
algo humanitario, ¿no?
A control de la frontera, sino a acogida. En fin.
Madre mía.
Venga, vamos a dejar abierta esa ventana.
Generoso estafador.
Bueno, ese resquicio de buena noticia que nos ha dejado Gonzalo al final.
Resquicio miserable.
Hoy traemos pues una rareza musical. Todos aquí conocemos a la mítica banda de Clash, posiblemente el mayor exponente del punk más comprometido. Lo que ya es más difícil es saber que en 1993, en plena efervescencia del movimiento anti-Maastricht, de la insumisión, etc., un grupo de Cartagena, Maniática, se cambiara el nombre por el de La Furia, para grabar en español las canciones del mítico grupo británico.
Pues de aquellas grabaciones, según me han contado los entendidos, solo se distribuyeron 500 cassettes, pero en 2017 la Asociación Cultural El Raval, el local, tuvo la brillante idea de remasterizar y reeditar en vinilo ese Por Algo Más Que Por Gusto, que así se llamó ese tributo a los Clash, y en el que se puede escuchar, entre otros, este Conoce Tus Derechos, que nos ayuda hoy perfectamente a introducir el tema.
Servicio público con guitarra. Conoce tus derechos. Los tres que tienes. Número uno. Tienes derecho a que no te maten. Matar es un crimen. Si cruzas los dedos, rehabilitación, joven delincuente, son tus derechos, los tres que tienes.
Ironía que destilaba el tema de Clash me recuerda a un reportaje que emitimos en Señales de Humo hará como 10 años. Se habla de derechos humanos y no falta quien se le llene la boca con ellos, pero en la práctica el trecho que hay entre el papel y la realidad pues es bien grande.
Así es, Félix. Así que para introducir el tema de hoy vamos a retroceder esos 10 años. Porque hace 10 años cogimos nuestra vieja grabadora, que creo que todavía anda por ahí, nos fuimos a una casa de acogida para personas sin hogar y realizamos una lectura de los derechos humanos con la consiguiente tertulia con varias de las personas que vivían allí.
Luego hicimos un resumen de lo que creíamos más relevante, aunque fue difícil porque allí en aquel contexto surgieron cosas muy interesantes.
Además, aquel reportaje recoge en gran medida las esencias de lo que es este programa, que, bueno, lo que ha pretendido siempre, ¿no? Siempre, lo que ha pretendido ser siempre, de Señales de Humo, esa mirada desde las personas que peor lo están pasando y ese repaso constante a los derechos humanos. Siempre ha estado presente en Señales de Humo, como digo. Tanto que durante todo este tiempo, esas voces, si recordáis que grabamos allí, se han escuchado permanentemente en nuestras cuñas. No sé si. Sí.
Exactamente. Lo cierto es que preparándole este programa, pues le hemos echado una escuchada y nos ha sorprendido la vigencia de lo que se dijo. Así que le hemos pedido a Javi que corrija algunos errores técnicos, porque para el programa de hoy queremos partir de esos derechos sin techo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. En dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en estas declaraciones.
Todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura ni a pena. O tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
artículo
derecho
12,
a igual protección de la ley.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio.
Estamos
o su
en una casa de acogida de Cáritas.
De
aquí residen de forma transitoria personas que no tienen otro lugar a donde ir. Bastantes inmigrantes, algunos españoles, todos y todas tratados con dureza por la vida. Fuera de la ayuda que reciben en este pequeño territorio al resguardo de algunos golpes, no tienen nada. Y con ellos justamente queremos hablar sobre derechos humanos.
¿Se animan? Pues vamos a conocer a nuestros contertulios.
Mi nombre es Mor y yo soy de Senegal. Tengo 18 años, he entrado aquí en España con 17 años. Y me he cogido la policía y me han llevado en un centro de menor.
Yo me llamo Juan y tengo 47 años.
A ver, yo soy Isabel, soy una voluntaria y también estoy explotada. Estoy harta de trabajar y gano 500 euros. Y trabajo desde los 14 años. He trabajado en el campo de camarera, de cocinera. Soy limpiadora ahora.
Me llamo Yaudamba. Yo tengo 40 años. Yo soy de Senegal. Uh-huh. Yo ahora, antes yo trabajaba marinero, en un país. Ahora, cuando yo llegué ahí, no hay trabajo, no hay nada. No puede trabajar, no puede ganar dinero, no puede ganar nada.
Yo me llamo Slava, soy de Ucrania.
Soy Antonio, soy español.
Don Juan se llama Far Batita, yo soy nacional de Mali. Donc, on a quitté au Mali de venir ici.
Je viens de Mali, j'ai 16 ans, je quitte au Mali pour venir en Espagne.
La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por Naciones Unidas. Tiempo más que suficiente para aprenderlos, entenderlos y ponerlos en práctica. Y por desgracia, para no respetarlos.
Los derechos, yo por mi punto de vista, veo que no se cumplen. Porque la mayoría no respetan las leyes ni nada. Incluso el gobierno primero y la justicia, porque no hay justicia.
Nosotros llegamos, no hace mucho tiempo, dice la crisis. No puede trabajar, no puede marchar al país, no puede comer, se duerme a la calle, eso no puede ser. Tú la gente es igual, ¿no? La gente igual, hay mi paisano que está ahí, él duerme fuera, no duerme en casa. No tiene comida, come basura, ¿sabes?
Todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad. De esta afirmación inicial emanan los demás derechos y libertades, que son iguales para todos. ¿Pero qué es lo que pasa?
Bueno, ¿cuántas personas, porque ha cotizado, pero cuántas personas no pueden cotizar y quisieran cotizar? Tienen derecho su familia primero, ¿no?
Y otra cuestión, cuando no se cumple, es porque falla el sistema.
Según la Declaración de Derechos Humanos, la esclavitud está prohibida en todas sus formas. Pero todos sabemos que sigue existiendo. asoma bajo la infamia del negocio de la trata de personas, de los abusos laborales. No hace falta ir muy lejos para comprobarlo.
A mí aquí en España no veo esclavitud, lo que veo es explotadores.
Uno de los derechos más vulnerados y que afecta más directamente a casi todos los residentes de esta casa de acogida es el que reconoce que toda persona tiene derecho a salir y a regresar a su país, a circular libremente y a elegir el lugar de su residencia.
Porque como dicen que cada uno tiene el derecho de circular libremente de otro país que no es el suyo, por ejemplo, pero aquí no se cumple porque siempre tenemos estos problemas porque cada 2 o 3 meses sale una ley que dicen que los extranjeros no sé qué, no sé cuánto, y después siempre lo hacen más difícil.
Somos seres humanos, somos iguales, esté en el país que esté. Y tenemos todos el mismo derecho. Y nos deben de tratar igual.
Yo llegué con Cayuru. Ellos me cogen tu gente, les lleva a casa a Cerala. 24 días. En Tenerife, en Puerto Aventura.
¿Qué es lo que empuja a tantas personas a dejar su tierra y su familia, a arriesgar su vida para venir a Europa? Mor tiene una explicación.
Lo que tenemos todos nosotros en la cabeza, porque si estás allí en África, tú vas a tener en la cabeza que si vas en Europa vas a tener dinero fácilmente.
Demba cuenta su experiencia. Al levantarse en el albergue en el que se alojaba...
Yo me quedé a buscar trabajo, yo dormí en un albergue. Cuando yo levantaba por la mañana, el policía me coge y yo me meto a la cárcel. No, yo pregunté a ese policía. Sí, yo no he hecho nada. Él me pregunta papel, no tiene papel, él me cierra la cárcel. Me cierra el cárcel. Antes que la tarde, después ellos me dejan, él me echa un cuchón, yo me echo.
Y con la dificultad añadida del idioma, Fadaba y Yaya nos relatan cómo fueron tratados en un centro de internamiento para extranjeros, los tristemente famosos CIES.
No, no hay mucha dificultad allá. Porque allá...
Dice que allí, cuando han llegado allí en el centro de entrenamiento, dice que todo el mundo que han traído dinero y móviles y esas cosas, ellos se lo han quitado y después no te lo devuelven. Dice que este no es justo.
Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho
Artículo
a salir
14.
De cualquier país.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar
Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.
Todos los que compartimos esta improvisada tertulia tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley, tal y como reconoce el artículo 7. A este derecho se le suman otros relacionados con las garantías judiciales. ¿Qué piensan sobre esto?
Tuve 72 horas en comisaría. Después me pasaron al puerto Santa María y un funcionario de prisión me dijo que me desnudaran y la verdad que no me enteré y me pegó un empujón que casi más nunca en la pared. Vamos, que no lo veo yo humano, vamos, para decir un nuevo derecho porque... Las mismas de esos penales no le cae a uno según la persona tenga el dinero, según le cae o según las condenas que haga, y yo qué sé. Y si no tiene para pagar fianza, pues te lo tiene que comer a pulso. Y sin embargo el dinero echa mucha gente afuera bajo fianza, siendo el delito más grave que a lo mejor que otro que haya cometido otra persona.
El artículo 19 reconoce el derecho a la libertad de opinión y expresión. ¿Qué experiencia han tenido al respecto?
La libertad de expresión es el único derecho que yo he sentido que me lo han violado. Ya era adolescente en el franquismo y yo no podía expresar libremente mis opiniones. Y luego, en plena democracia, yo llevaba los informativos de Río Tinto Radio, no hacía unos informativos políticamente correcto, de acuerdo con el poder municipal, el equipo de gobierno, y me lo censuraron.
¿Y cómo se respeta el derecho a la vida privada o el derecho a una vivienda digna de alguien que vive en la calle?
Yo me he llevado 15 años en la calle es muy dura, desde luego. No te respeta ni la gente de dinero ni los pobres.
he estado de chabola en chabola, o a mí me han echado de chabola en chabola a la policía también, y la verdad es que no me han dado nada. Últimamente iba con una depresión ya que me iba a tirar por un barranco, de verdad. No sabía dónde meterme, de verdad. ¿Vale? Y lo he pasado malamente yo por la calle.
Según dice el artículo 25, todos tenemos derecho al trabajo, a un salario digno, a un nivel de vida adecuado, aunque eso no sea lo habitual.
En la agricultura, allí los que trabajan son los extranjeros solo. Y lo que hay es trabajar más tiempo y cobrar menos. Porque es lo que hay. Si no trabajas, no tienes dinero para vivir. Ni vas a pagar casa ni nada.
Tenemos también derecho a la salud y al bienestar, a la asistencia médica necesaria. Y aquí sí cuentan ellos cómo han visto que en España este derecho se respeta, al menos hasta ahora.
Un hospital de Sevilla, debemos salvar la vida. Yo le doy gracias, pero si yo no estaba ahí, yo estaba muerto. Si un país no puede operar.
Que hay que pagar por ir al médico, que es una cosa muy necesaria. Bueno, eso lo veo fatal, horroroso.
Y para terminar, ¿por qué creéis que se incumplen estos derechos?
No se cumplen los derechos humanos porque el gobierno nos tiene distraídos con muchas cosas y entonces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Y no actuamos.
Cuando no se cumple es porque falla el sistema.
Muchos años después de su proclamación, los derechos humanos siguen siendo un desafío, un horizonte por conquistar para la humanidad entera.
Derecho de vivir.
Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre, a una limitación razonable.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, en especial la alimentación, en el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en Europa.
Pues nada, Bego, muy, muy actual, desgraciadamente, ¿no?
Sí.
Cómo se trata estos temas, ¿no? Parece que el tiempo no pasa, la vulneración de derechos continúa y hablar de derechos humanos en aquel entonces y en este contexto que estamos viviendo actualmente pues exige un ejercicio de superación de la realidad complicado, pues como hablar del aire en una fosa oceánica, vamos, una cosa...
Es cierto, Félix, pero en estos días no podemos olvidar que se ha celebrado nada menos que el 75 aniversario de la Declaración de estos Derechos Humanos. Uh-huh. Y no podíamos pasar por alto esta fecha. Así que hemos decidido no mirar esta realidad tan de cerca.
Sí, positivo,
que, exactamente, que la realidad, tal y como estábamos diciendo, ¿no?, que parece que juega en contra, y vamos a centrarnos en volver a señalar la importancia de este texto que firmaron hace tantos años. Recordamos en unos años, lo que estábamos recién salidos de una espantosa guerra que dejó a Europa, bueno, pues desolada, ¿verdad?
Exactamente. Además que hemos llegado a 75 años ya de la declaración. Al menos sigue vigente. Pues sí, vamos a ponernos en ese contexto, ¿no? Pues la Segunda Guerra Mundial puso a prueba a la humanidad, que se mostró capaz de los peores horrores. Una guerra que se extendió por África, Europa y Asia, y en la que se vieron implicados la mayor parte de los países del mundo y todas las grandes potencias. Se calcula que murieron en el conflicto entre 50 y 70 millones de personas.
Yo creo que más o menos conocemos los detalles de esta guerra, hemos visto películas, documentales, leído libros, así que nos colocamos al final de esta terrible guerra, millones de soldados y civiles muertos, las terribles imágenes de los campos de concentración, las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, ciudades enteras arrasadas, y la humanidad, viendo todo eso, parece que se dijo a sí mismo: hagamos algo que evite que esto vuelva a suceder nunca más.
Y fruto de ese momento surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pretendía fijar unos mínimos de convivencia por debajo de los cuales se entendía que la humanidad dejaba de serlo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217, el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos.
Y de todo esto, como venimos diciendo, queremos hablar hoy. Y para eso hemos invitado a una persona muy especial, a Carmen. Ella es de origen colombiano. Tiene licenciatura en antropología por la Universidad Nacional de Colombia y máster en género, en identidad y ciudadanía por la Universidad de Huelva, con experiencia en temas de educación, sexualidad, género, migración, raza y en derechos humanos. Bienvenida, Carmen. Muy buenas tardes. Muchas gracias
buenas
por estar
tarde,
aquí.
Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes a usted. Gracias por la invitación.
Carmen, en la actualidad también estás realizando una tesis doctoral sobre migración femenina entre Colombia y España. Sabemos que perteneces a un grupo interdisciplinario de estudios de género en la Universidad Nacional de Colombia, el grupo de afrocolombianos de la misma universidad, en una red que es una red iberoamericana de investigación con enfoque de género, que me gusta nombrarla aquí porque me parece muy interesante todo esto de migraciones femeninas.
Claro
y
sí.
Creo que en algún momento sería muy adecuado que tratemos este tema, ¿vale? Y podemos hablar. Pero hoy, precisamente, no estás aquí por esto, sino que estás porque desde 2020 estás a cargo de la Secretaría Técnica de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, en la delegación de Huelva. Y bueno, tal y como estamos dejando aquí la introducción, se nos están poniendo unas caritas, ¿verdad? Te lo vamos a poner difícil.
Bueno, pues es lo que hay, desafortunadamente.
No,
¿qué hacer,
no?
Entonces, pues, ¿qué hacemos? Hay vale. que seguir diciéndolo y denunciándolo porque no queda otra, ¿no?
Bueno, pues vamos con la primera pregunta. Vamos a tratar de reflexionar un poco sobre todo esto y bueno, traemos aquí que en estos días la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha sacado un informe que nuestros oyentes pueden encontrar en la web de esta asociación, que con el título de 75 años y todo por hacer, parece que ya lo dice todo, ¿no? Como que no quedan muchas razones para la esperanza. En esta presentación, el coordinador andaluz, Diego Boza, afirmaba que nos encontramos en el peor momento, digo textualmente, ¿no? Como
sí, sí, sí.
Hemos recogido, que nos encontramos en el peor momento en relación con la vigencia de los derechos humanos a nivel global. ¿Qué supone para una organización como la vuestra celebrar el cumpleaños de los derechos humanos con tan poco optimismo? ¿Cómo podemos rearmarnos para seguir trabajando?
Bueno, pues claramente es más que celebrar, es conmemorar.
Sí, exactamente.
Porque bueno, es celebrativo poco, pero bueno, en realidad es también como un impulso para entender que lo que haces vale la pena.
Uh-huh.
Es decir, no te puedes imaginar un mundo peor. Siempre hay que pensar en esta idea de que el mundo, de alguna manera, en algún momento, el horizonte es que sea mejor, ¿no? Es decir, cuando escucho todas estas personas que estaban hablando justo en estos testimonios, es decir, la gente siempre apuesta por que vaya mejor, ¿no? Entonces, digamos que desde la asociación también es un poco esa la idea, que vaya mejor. Somos pocos, pocas, pero bueno, estamos allí. También pensando, reflexionando, animando, formando, sensibilizando, porque sí que es importante tener ese horizonte y esa esperanza, que me parece que también son motores que ayudan mucho a que la humanidad, o por lo menos esta minoría que está sensible y tal, como que al final si haya como un motivo, al menos eso, o sea, que no nos roben esa esperanza.
Esa utopía, ¿no?
Esa
galea,
utopía,
¿no?
Eso. Pero bueno, ojalá que lleguemos, que no se aleje siempre.
Exactamente. Y Carmen, porque es evidente que la desigualdad tiene un papel determinante, ¿no?, en el cumplimiento de los derechos humanos. Y el hecho, por ejemplo, ¿no?, es que el 1% más rico del planeta está acaparando más de la mitad de la riqueza generada, ¿no? Eso nos indica, pues, que algo está funcionando mal o muy mal en cuanto a derechos humanos. Estos procesos de acumulación parecen imparables, ¿no?, a simple vista. ¿Podemos hacer algo para revertir estos datos? ¿Son los derechos humanos una herramienta eficaz para eso?
Ay, pues es que cuando lo leen en voz alta es como una locura.
Sí.
No, en serio, o sea, es decir, hay un sistema que lo permite, que lo perpetúa. Entonces, claro que al final te sientes como
indefenso,
impotente, pero bueno, es decir, hay gente que gana contra multinacionales, es decir, pienso un montón en esta lucha indígena frente a Monsanto, entonces sí se puede, lo que pasa es que hay que moverse, hay que hacer y que salir, porque, es decir, claro que se puede, claro que se lograron muchas cosas positivas, es decir, también porque a mí me parece interesante señalar mi origen colombiano, porque es que en Colombia, es decir, cuando yo llego aquí, sí que hay como un estado de derecho, esas cosas sí que existen. Entonces, por eso me parece que es importante como no perder un poco la... O sea, los datos son desoladores, son terribles. Y al final es como que te sientes tan desanimado que dices que no puedo hacer nada, pero sí que se puede hacer. Sí que se puede hacer, sí que se puede presionar, sí que se puede cambiar las cosas. Pero es que, claro, frente a estas riquezas que son una locura, es decir, esta gente no ha perdido nada. Uh-huh. ¿Pierden qué? ¿1,000,000,000 de euros, que eso es nada? Claro, entonces, y cuando lo, o sea, cuando seguimos perdiendo como cosas de verdad, la mayor, o sea, todo el resto del porcentaje de la población que no llega a eso, pero bueno, o sea, yo creo que, o sea, es decir, los derechos humanos valen la pena, porque tampoco, porque si no existiera eso, o sea, existiendo todos estos 30 derechos, el mundo está como está. Sí. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que no? Entonces, claro, creo que también hay que pensarlo desde esa perspectiva. Y bueno, es decir, yo creo que yo trato de ser muy positiva en ese sentido. O sea, como que si no, no estuviese trabajando en derechos humanos.
No, es cierto.
O sea, que... tiene todo el sentido, pero el asunto es que hay que actuar también.
No, y es cierto que hay muchos logros que se consiguen y que no se informan sobre ellos. No llegan a la opinión pública como deberían llegar. Como eso decías tú, la victoria de una multinacional como Monsanto, ¿no? El tema de las semillas.
Claro, entonces, claro, pero, o sea, porque sí que es posible. Lo que pasa es que nos tienen también un poco anestesiados. Uh-huh, y reaccionar como contra eso que tú ves allí, que es inalcanzable, pero es decir, sí se puede presionar y sí se puede hacer. Pues que la gente tampoco tiene voluntad y la gente también está resolviendo su diario vivir, entonces, o sea, que me viene a mí a hablar de derechos humanos cuando, o sea, que todo lo que ellos han dicho y ellas, es decir, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, para eso estamos los que sí creemos y que sí podemos darnos la pela ahí con eso, como diríamos en Colombia.
Así estamos nosotros con el altavocito.
No, pero bueno, esas pequeñas cosas son las que cuentan también.
Exactamente, porque decía Carmen, la Declaración Universal nunca ha conseguido un respaldo unánime de la comunidad internacional, ¿no? Y vamos, volvemos con el pesimismo, ¿no? Y aunque ha habido discusiones importantes como el papel de los países árabes en el texto o las sanciones por incumplimiento, nunca como hoy en día se había dado un rechazo frontal del texto por parte, sobre todo, de movimientos populistas o, si queremos decirlo sin eufemismo, vamos, fascistas, ¿no? ¿Crees que el texto necesita ser reformulado o podría aguantar tal cual otros 75 años?
Seguramente habrá que reformularlo de alguna manera. En este momento no sabría cuál, no sabría cómo. Pero claro, es que volvemos a lo mismo, es que son procesos tan largos en el tiempo, los cambios sociales necesitan tanto tiempo, y bueno, si se monta un tipo diciendo que la culpa la tiene todo el mundo menos un sistema que lo soporta y que lo mantiene y que lo perpetúa, que además es súper perverso, pues la culpa se la achacas al que está peor que tú. Uh-huh. Eso es así. Exacto. Entonces, claro, y bueno, ya las feministas lo han dicho mucho tiempo, que es como, es decir, lo primero que se desmonta es lo último que hemos logrado. O sea, parece mentira, pero cuando yo escucho a la gente de Vox diciendo que como toda esta... vuelvan las mujeres a ser madres... ¿Qué me estás contando? ¿Qué garantías me estás dando tú para que yo sea madre como quisiera hacerlo? Uh-huh. Pero entonces la culpa de las mujeres es que ya no quieren parir. No, gente, es que si no hay nada que soporte el hecho de tener un hijo o una hija con dignidad, en condiciones dignas de vida, pues nadie quiere eso.
¿Cómo te vas a afrontar
eso? Eso no tiene que ver con que las mujeres y con que los cambios y con el feminismo las tiene locas. Uh-huh. No, eso tiene que ver con la realidad puntual de personas en esta sociedad en la que hay mucha desigualdad, mucha discriminación, es decir,
eso es hacer un análisis muy superficial y sin mucha
información. Lo que pasa es que esos discursos de odio son los que la extrema derecha favorece, como el inmigrante viene a robarte tu trabajo, o sea, es enfrentar a las clases populares.
Pero por eso es que hay que informar y por eso es que hay que opinar, y porque, a ver, es que cuando lo escuchamos los discursos son tan contrarios y tan absurdos. Los inmigrantes vienen a quitarte el trabajo. O sea, vamos a ver, si viene una persona que no habla el idioma, que no tiene redes de apoyo, que no tiene, o sea, que ¿cómo que te viene a quitar el
trabajo? ¿Qué amenaza puedes llevar?
¿Qué amenaza? Claro. Exacto. Sí. Que vienen por las ayudas. A mí que me digan dónde que yo voy, dónde están esas ayudas. Yo soy claro. colombiana. ¿Dónde están? Lo apaga, que sí. yo la quiero.
Que lo apaga se, se no, habla, le da un piso, una paga.
Un piso, una paga, pues sí. yo, díganme dónde voy. Porque yo tengo que pagar alquiler, yo tengo que buscar trabajo, yo tengo que, en fin, es.
Se habla y se, sin tener la información y demás se cree. Bueno, vamos a hacer...
La gente no...
Y se cree los bulos.
Por eso es que hay que... Bueno, la parte sí. también los medios de comunicación.
Ya tampoco ayudan mucho.
Tampoco ayudan mucho, pero bueno, hay que buscar cosas alternativas, sí, que si las hay. El móvil no solo sirve para ver en Instagram. Hay mucha información online, hay muchos periódicos, hay muchas radios.
Se puede sí, orientar.
Se puede orientar
Carmen, vamos a centrarnos un poco en lo local, si te parece, ¿vale? Y ¿por qué no le cuentas a nuestros oyentes, nos cuentas a nosotros también qué trabajo hacéis principalmente en la sede local de Huelva y dónde estáis percibiendo las principales vulneraciones de derechos humanos en nuestra provincia?
De acuerdo, bueno, desde la asociación hay como dos puntos, digamos, que son los que más concentran trabajo. Uno de ellos tiene que ver con las situaciones en los asentamientos de trabajadores y trabajadoras temporeras en el campo, si los llamados asentamientos chabolistas, ahí hay mucho, mucho que hacer. Entonces lo que tratamos es de informar a las personas un poco mucho sobre los derechos que ellos y ellas tienen. Porque la gente al verse como tan desolada, tan discriminada, tan que no existe... creen que es que no tienen derechos, y entonces es importante como decirles, bueno, ustedes tienen derecho por lo menos a un empadronamiento, que eso ha sido una lucha brutal para que la misma administración
lo permita, ¿no?
Lo permita, porque es que hay un BOE que pone en un artículo que todas las personas tienen derecho a empadronarse, así vivan debajo de un puente. Uh-huh. Y que eso no tiene que ver con la legalidad, o sea, decir que ahí no se meten en lo jurídico de quién es el local, de quién es el lugar, de quién es el sitio donde están. Pero bueno, para que la gente entienda eso, para que la misma administración entienda eso, cuando un alcalde ha dicho claramente que es que él no permite que el funcionariado empadrone, es decir, está así, pues claro. Entonces, pero bueno, que la gente entienda que puede presentarse al ayuntamiento y decir, dame la hoja para empadronarme. Uh-huh. Y ya yo veré lo que te presento y bueno, te puedes dar la ubicación de la chabola en el GPS, es decir, que hay herramientas para que la gente demuestre que vive allí y que se empadrone, porque es que esa gente existe ahí y está trabajando también en cada uno de esos municipios. Eso por un lado. Por otro lado, esto ya es un trabajo que se hace aquí en la delegación, que estamos en la Avenida Andalucía número 11. Hay todo un programa como de ayudas, lo hemos llamado ayudas digitales. Esto tiene que ver con que las personas, si tienen, yo qué sé, o sea, yo pido desde citas al CEPE ayudar a que la gente presente su renta mínima, bueno, sí. El ingreso mínimo vital, así como ayudar, asesorar. La gente, entonces, mucha gente alrededor de unos, yo qué sé, 50 años o así, que no entiende mucho, bueno, también la gente inmigrante, que no entendemos la burocracia. Mm. Ya entiendo de dónde se heredó esto. Porque la burocracia es brutal, entonces como tratar de entender un poco qué es lo que necesitan, cómo se necesita, también asesorías con la ley de extranjería, que ha introducido algunos cambios, entonces está esto de la formación, del arraigo por formación, el arraigo social, entonces como que la gente entienda un poco de qué se trata.
O sea,
trata,
que hay asesoramiento, información,
se pide cita, o sea, todo. Uh-huh. Todo lo que la gente necesite, pues que tenga que ver con un poco mejorar sus condiciones materiales de vida, pues ahí estamos.
Vale, y acerca de las necesidades que vais viendo en la provincia, ¿están un poco en torno a estos dos servicios que estáis?
Sí, ¿no? Bueno, o sea, es que la población inmigrante
es la que presenta actualmente,
y porque también la gente está muy perdida en términos de entender cómo funciona, decir, dónde pido la cita, porque ahora parece que no existe nadie, si no hay una cita previa, entonces pedir la cita previa. Las citas de extranjería, tratar de que la gente no compre el empadronamiento, no compre el contrato, porque también alrededor de eso hay como todo un mercado de venta de empadronamiento, contrato, no sé qué, no sé cuánto, para cuando la gente quiere por lo menos solicitar el arraigo por residencia, bueno, exacto.
Ya para terminar, por si quieres lanzar algún mensaje.
Venga, bueno, que arriba. Pese a que todo está como está, hay gente que aún cree en la solidaridad y que tratamos de decir eso, solidarizarnos. Caramba, que somos una especie, que no podemos perder ese sentido de especie y que hay colaboración y bueno, en fin, que ahí estamos en Derechos Humanos y en muchas otras asociaciones también.
Que trabajando. Nos sumemos, que nos juntemos.
Claro que sí, necesitamos voluntarios y voluntarias, por favor.
Vale. ¿Qué tendríamos que hacer para ser voluntarios?
¿Qué tendríamos que hacer? Eso te iba a preguntar.
Bueno, ya he dicho la dirección. Avenida Andalucía, número 11, pero también pueden escribirnos al correo electrónico huelva@apdha.org.
Pero vosotros hacéis vuestra asamblea donde puede participar la ciudadanía.
Claro que sí, bueno, y tenemos una red de socios y de socias a las que convocamos en cada asamblea, bueno, en fin, que cada...
O sea, que todas estas las personas que quieran cambiar el mundo un poquito, que tengan ganas de hacer algo, que tengan un poquito de tiempo, que se acerquen por allí, que pongan sus manos y juntos se podrán transformar las cosas, ¿verdad?
Claro que sí.
Muy bien. Pues nada, Carmen, muchísimas gracias por este ratito.
Seguimos
y recuerda que nos vemos en otro momento, ¿eh?
Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Venga, gracias, Carmen. Pues antes de nada, Carmen, pues te queríamos dedicar una canción, ¿no? Porque para compensar el golpetazo pan que nos dio Javi con la primera canción, vamos a escuchar algo que, si bien se presenta como una amable melodía folk, un envoltorio de flautas dulces, resonancias celtas y la suave voz de Ismael Serrano y Luarna Lubre, en el fondo está una contundente letra de Víctor Jara que aquí hemos usado mucho. Se trata de otra versión de El derecho de vivir en paz. Te la dedicamos, Carmen.
Muchísimas gracias. El punk también está chévere.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el sur. Más allá del ancho mar, donde revienta la flor, con genocidio y napalm, la luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho. Es fuego de puro amor, es palomo, paloma, olivo de oliva, es el canto universal, cadena quiera triunfar, el derecho de vivir en paz.
Que devolverán sus libertades a
la
Bego, pues hablando de memoria y de derecho, vengo a hablarte del Derecho Internacional Ambiental, la DIA, que es una disciplina que involucra al mundo entero en la protección de un bien común, nuestro ambiente.
Y como estamos en la sección de memoria, lo que pega es que te pregunte, Feliz, ¿y cómo surgió? ¿Cómo ha ido evolucionando esta idea?
Muy bien traída esa pregunta. Pues nada, sus reglas no han sido dictadas por una institución nacional ni por una autoridad internacional. Se trata más bien de un compendio de declaraciones, tratados y normas, vinculantes o voluntarias, que se han desarrollado a la vez desde el conocimiento científico y la toma de conciencia del estado actual de nuestro mundo natural. La historia del día se puede dividir en tres etapas, separadas por dos de las conferencias internacionales más relevantes celebradas hasta ahora: la Conferencia de Estocolmo, 1972, y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, de 1992. En 2016, con la firma del Acuerdo de París, se inició una nueva etapa para enfrentar el desafío natural más importante de la humanidad, la actual emergencia climática.
Bueno, Félix, si ahora se puede hablar todavía de no mucha conciencia ambiental, antes de los años 60 ni te cuento, ¿no?
Nada, era algo anecdótico, pero lo principal fue, como decías tú, en esa década de los años 60, ¿no? Fue la publicación en 1962 del libro Primavera silenciosa, de Rachel Carson, el cual documenta los efectos negativos de los plaguicidas sobre las aves y el ambiente, y la divulgación de la imagen conocida como Amanecer de la Tierra, Earth Rise, tomada por el astronauta William Anders en 1968 durante la misión Apolo 8. Esa fotografía es considerada de influencia icónica para el despertar del movimiento ambiental, pues evidencia la unidad absoluta de la Tierra vista desde la Luna. La fotografía de Earth Rise ayudó a empujar al movimiento ambiental e inspiró el primer Día de la Tierra, celebrado el 22 de abril de 1970.
Bueno, supongo que esa contundencia en la conciencia de que la Tierra es lo único que tenemos en el universo, que no hay más lugar para la vida, pues daría pie a una serie de reflexiones que acabarían pues en que hay que cuidar la Tierra, porque es lo que tenemos, y además es lo único que tenemos en común los habitantes, ¿no?
Exactamente, porque la imagen, una de las más valiosas para el siglo XX, hizo que por un instante las personas se vieran a sí mismas como ciudadanos de la misma Tierra. Al día siguiente de la aparición de la fotografía, el New York Times publica en primera plana un breve ensayo del poeta Archibald MacLeish titulado Una reflexión, pasajeros de la Tierra, hermanos en el frío eterno, pues del cual pues te traía un pequeño fragmento, vamos.
Qué bien.
Que dice así: la concepción que el ser humano tiene de sí mismo y de los demás ha estado siempre en función de su noción de la Tierra. Cuando la Tierra era el universo entero en ese entonces, y las estrellas eran luces en el cielo de Dante, y el suelo bajo sus pies era el techo del infierno, los seres humanos se veían a sí mismos como criaturas en el centro del cosmos, como la única y particular preocupación de Dios. Y desde esa posición elevada, gobernaron, mataron y conquistaron a su gusto. Y cuando siglos después, la Tierra ya no era el universo entero, sino un planeta pequeño y acuoso que giraba en el sistema solar de una estrella menor en el borde de una galaxia insignificante, en las distancias inmensurables del espacio, cuando el cielo de Dante ya había desaparecido y no había más infierno, al menos no el infierno bajo sus pies, los seres humanos comenzaron a verse a sí mismos no como los actores principales dirigidos por Dios en un noble drama, sino como víctimas indefensas de una farsa sin sentido en donde todos los demás eran víctimas indefensas también, y millones podían ser aniquilados en guerras mundiales o en ciudades bombardeadas o en campos de concentración sin ningún otro motivo o razonamiento que el razonamiento, si es que lo podemos llamar así, de la fuerza. Y al verla así, una pregunta cruzó la mente de quienes la observaron. ¿Estará habitada? Se decían y reían. Y luego dejaron de reír. Lo que les vino a la mente en el espacio, a 160.000 kilómetros, medio camino a la Luna, dijeron, lo que les vino a la mente fue la vida en ese pequeño y solitario planeta suspendido. Esa balsa diminuta, la noche vacía e insondable. ¿Estará habitada? Ver la Tierra como es realmente, pequeña y azul y hermosa, en ese silencio eterno en el que flota, es vernos a nosotros mismos reunidos como pasajeros de la Tierra, hermanos en esa brillante hermosura en el frío eterno, hermanos que ahora saben que son realmente hermanos.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo más allá de mis manos.
Pues ya está, Félix. Ya hemos soplado con los derechos humanos las velas de su 75 cumpleaños y ya hemos deseado, con toda la fuerza que hemos podido y también con algo de desesperanza, que cumpla muchos más. Porque sin derechos humanos, ya lo hemos dicho, seríamos menos humanos. Na, na,
na, na, na, na, na. 75 años son muchos ya. Y lo que ha quedado claro hoy es que los derechos enmarcados en un papel, colgados de las paredes de las instituciones, no sirven de nada, que han de estar en la calle. Y que si los ciudadanos no los defendemos, no los cuidamos, no hacemos lo posible y lo imposible para que se cumplan, entonces...
Entonces, Félix, desaparecerán y volveremos, ya lo estamos viendo, al caos. Así que, queridas oyentes, queridos oyentes, manos a la obra. Defendamos los derechos humanos en nuestros ámbitos de influencia. Y mientras tanto, os dejo un mensaje de Carmen, de la Asociación de Derechos Humanos. Echen un vistazo al informe de 75 años. Echen un vistazo, no dejen de verlo. Podéis encontrarlo en la página web de la asociación.
Y nada más, recordarles que siempre pues, pueden encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio, ahí te esperamos. Y además, si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.